libertad. Con Javier García Isaac.
Existe un miedo generalizado a las medidas que están llevando a cabo este nuevo Frente Popular del siglo XXI. Y no es para menos. Es lógico y comprensible que se tema a un gobierno social comunista, y más después de la experiencia que tenemos en la España de los años 30 del pasado siglo, donde el experimento nos acabó conduciendo a una contienda civil después del intento de exterminio por parte de la izquierda y de todo aquel que no se ajustara a su modelo y visión de sociedad. Escucho fórmulas imaginativas y soluciones ocurrentes para combatir al gobierno socialcomunista del tándem Sánchez e Iglesias. No son pocos los que nos hablan de la creación de una nueva CEDA, como la liderada hace ya más de 80 años por José María Gil Robles, o aquellos que acuden a una unión en torno al Partido Popular como medida eficaz para vencer a la izquierda. Unos y otros se equivocan y muestran desconocer nuestra historia, no ya la de hace algunos decenios, sino aquella más reciente. Conviene recordar que el éxito de la CEDA es de 1933 y es anterior a la creación del Frente Popular, que se produce a finales de 1935 y para concurrir a las elecciones de febrero de 1936. Cuando la CEDA ya no existía efectivamente como tal, con lo cual no pudo combatir al Frente Popular del año 36 porque la CEDA simplemente ya no existía. La CEDA, siempre timorata e incluso cobarde, a pesar de haber ganado elecciones, las elecciones de 1933, no formó parte del gobierno radical por miedo a provocar la ira de la izquierda, aunque sí le dio apoyo parlamentario. Solo se iba a principios del 34 cuando la CEDA desea participar activamente en el gobierno, con la presencia de tres ministros en el gabinete, lo que provocará a los pocos días de la formación del nuevo gobierno la intentona golpista del Partido Socialista, del PSOE, conocida erróneamente como la Revolución de Asturias, pues fue allí donde mínimamente tuvo algún éxito. Intentó una golpista socialista contra la República y que costó cerca de 1.500 vidas. Es importante también recalcar que la intentona golpista ya estaba en marcha, solo se buscó la excusa apropiada y esta se encontró en la decisión de la CEDA de formar parte del gobierno radical. Ojo, una decisión que era a todas luces legítima, sobre todo teniendo en cuenta que había ganado las elecciones de 1933. En definitiva, aquellos que nos hablan de la creación de una nueva CEDA para vencer al Frente Popular del siglo XXI se equivocan en la fórmula elegida. La CEDA nunca llegó a enfrentarse al Frente Popular. Es más, su comportamiento errático dio alas a la izquierda y a la creación de ese Frente de Izquierdas. También se equivocan aquellos que nos hablan de un apoyo al Partido Popular para contrarrestar el poder de Sánchez e Iglesias y hacer frente a las sectarias políticas de izquierda y de este nuevo Frente Popular. Son durante los gobiernos del Partido Popular y bajo la presidencia de José María Aznar cuando se producen en el Parlamento Español dos hechos históricos sin precedentes. De una parte, la condena a sus padres y abuelos en forma de condena al franquismo, pues sus padres y abuelos habían luchado con Franco. El verdadero vencedor sobre el Frente Popular fue Franco, y además fue Franco aquel que salvó a España y a gran parte de los españoles de su exterminio. Y de otra, en homenaje y reconocimiento que hace ese mismo Parlamento a los asesinos de las brigadas internacionales, aquellos extranjeros que vinieron a España a matar españoles y a los que José María Aznar les concedió la nacionalidad del país de aquellos a los que vinieron a asesinar. Y por último, y no menos importante, el Partido Popular, con su silencio cómplice, aceptó la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, una ley sectaria que reescribió la historia y que convirtió a los asesinos y criminales del Frente Popular en héroes y que vilipendió a las víctimas a las que se asesinó doblemente. El Partido Popular pudo haber enmendado este gravísimo error en varias ocasiones, una de ellas con esa gran mayoría absoluta de Mariano Rajoy y que supuso la tercera legislatura de Zapatero. Es importante conocer nuestra historia para no cometer los errores del pasado. Por eso, la obsesión de la izquierda por controlar el relato y así apoderarse del presente y del futuro próximo. Era importante haber dado la batalla de las ideas para no otorgar a la izquierda una superioridad moral que no le corresponde y que en verdad caerse. Lo único cierto es que la seda venció, es que la seda ni venció al Frente Popular del siglo XX, sino más bien, al contrario, facilitó su llegada, y que el Partido Popular, con sus políticas de consenso, facilitó la llegada del Frente Popular del siglo XXI. Ni una hipotética nueva seda ni un Partido Popular son garantía de desalojar del poder a Sánchez e Iglesias. Más bien, al contrario, no puede ser parte de la solución aquello que nos ha traído hasta aquí. Y como la cosa va de historia, hoy no quiero dejar pasar por alto, y ustedes ya lo saben, que se cumple un nuevo aniversario, el 13 de julio, un nuevo aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. Ustedes saben, el joven concejal de Ermua, que fue secuestrado y posteriormente asesinado por los valientes Guday de la izquierda Berchale, asesinados por la banda terrorista ETA. 23 años después de su crimen, gran parte de los universitarios vascos desconocen quién fue Miguel Ángel Blanco y la realidad de lo sucedido. Y sin embargo, tienen idealizados a los criminales, donde los herederos del brazo político de la organización terrorista es de las fuerzas más apoyadas en la comunidad autónoma vasca. Después del crimen de Miguel Ángel, se domesticó la protesta, con eso que pomposamente llamaron el espíritu de Ermua. La ciudadanía se echó a la calle y por unas horas los asesinos, sus colaboradores y sus simpatizantes amigos sintieron la ira de un pueblo harto de crímenes, secuestro y extorsiones. Los partidos políticos no podían consentir que esto se les fuera de las manos e inmediatamente capitalizaron la protesta, apoderándose de ella y diluyéndola más rápidamente de lo que había tardado en llegar. Hoy día nada queda de Miguel Ángel Blanco. ETA ha ganado la batalla y sus amigos están en las instituciones. Sus votos son determinantes para la gobernabilidad de España y quitan o ponen presidentes autonómicos, manejan fondos y censos y logran que los pocos criminales que todavía están encarcelados sean aproximados a sus hogares y homenajeados al salir de la prisión como auténticos héroes. Incluso también consiguen que el actual ministro del Interior no sea reprobado. Marlaska es el ministro favorito de Bildu. En España somos expertos en pasar página e inventarnos un mundo idealizado que jamás existió, excepto en aquellas mentes enfermas que tratan de tergiversar la historia y ajustarla a sus intereses políticos y partidistas. La historia criminal de ETA ha sido blanqueada, las víctimas son olvidadas y los verdugos disfrutan ensalzados. El 13 de julio, pero en esta ocasión de 1936, también fue asesinado uno de los grandes líderes de la oposición, José Calvo Sotelo. Fue un militante del PSOE, escoltas del dirigente socialista Indalecio Prieto, acompañado de guardias civiles de asalto y guardias civiles, los autores materiales del crimen. 84 años después de aquello, José Calvo Sotelo es vilipendiado, olvidado y culpabilizado, y sus calles, plazas y monumentos retiradas. La revisión histórica nos ha conducido a considerar que José Calvo Sotelo fue culpable de su propia muerte. Calvo Sotelo fue asesinado por los socialistas que estaban en el gobierno. Ha conseguido manipular los hechos y considerar su crimen como algo anecdótico. El destino ha unido a estos dos hombres en su trágico final, asesinados por la izquierda y olvidados por la complicidad del resto. El recuerdo de Miguel Ángel Blanco está llamado a correr la misma suerte que el de José Calvo Sotelo. En breve, sus calles, plazas, placas o monumentos en su recuerdo serán retirados en pos de una falsa reconciliación, de una falsa concordia y con la excusa de haber superado una etapa. Y eso solo será el principio, después será demonizado y sus asesinos ensalzados. Como antaño y como sucedió con el asesinato de Calvo Sotelo, la organización criminal responsable de aquello, lejos de arrepentirse, asume su pasado con gallardía y orgullo. Y hoy gobierna en España algo similar a lo que hacen los amigos de los asesinos de Miguel Ángel Blanco. Si uno echa la vista atrás, descubre con espanto, con horror, cómo las víctimas siempre caen del mismo lado. Y los criminales, lejos de asumir responsabilidades, acaban culpabilizando a los inocentes, a los que asesinan doblemente, primero físicamente y después condenándolos al olvido, hasta conseguir hacer de ellos un vago recuerdo que anula todo reconocimiento. Hablaremos de Miguel Ángel Blanco unas pocas horas en otro triste aniversario que cada vez pasa más desapercibido. A Calvo Sotelo ni nombrarlo. Fue asesinado por socialistas y eso es un delito imperdonable cuya penitencia deben pagar la víctima y no los asesinos. En fin, amigos, les habla Javier García Isaac y estamos en Radio Ya. Estamos en una hora en libertad.
Curso nuevo, vida nueva. ¡Buf! ¿Dónde quedó eso? ¿Promesas rotas?
English for Everyone Business.
Todo lo que necesitas para arrancar con ese inglés que nunca dominas. Inglés a nivel de conversación para empresarios, ejecutivos y directivos, en tu casa o en la oficina. Y con modalidad online con la misma calidad y garantías que las presenciales. Y también jóvenes y niños. Acaba para siempre con ese inglés que se te resiste y llama ahora al 645-419466.
English for Everyone Business. Tiempo bien invertido para aprender inglés.
Una hora en libertad. Con Javier García Isaac.
Pues ya saben ustedes que estamos en una hora en libertad. Estamos aquí en Radio Ya y hacemos este programa en los estudios Víctor Laínez en Madrid. Luis Echemo, ya muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, aquí estamos Javier, ya en plena canícula veraniega y ya deseando irnos a la tierruca.
Bueno, te queda poquito ya, ¿no?
Poco me queda.
Bueno, tenemos al otro lado de la línea telefónica al general Manuel Monzón. Mi general, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y sin noticias de ninguna clase, nada más que el maldito coronavirus.
Bueno, yo creo que sí, que estamos cargados de noticias. Luego hablaremos del coronavirus, hablaremos de cómo para Quintorra la culpa de lo que está pasando en Lérida la tiene Madrid. Hombre, Madrid tendrá la culpa de muchas cosas, pero no precisamente del coronavirus, ¿no, mi general?
Eso son tonterías y además, pues, como es la primera vez que habla el señor Torra ese, afortunadamente el coronavirus había servido para que llevaba 3 meses desaparecido.
Pero es un poquito injusto, o esto vuelve a poner de manifiesto cómo las comunidades autónomas
eso no es justo ni injusto, eso es sectario, idiota del todo. Saben todos de sobra que es una cosa contra lo que no saben ni pueden luchar, porque es una catástrofe desconocida y novedosa realmente, y lo que hacen es aprovecharse de ella.
Luis Sánchez, muy bien.
Hombre, es lo mismo que si en Estados Unidos, efectivamente, con lo que está sufriendo allí la pandemia, los ciudadanos norteamericanos, el señor de Nuevo México dijera que tiene la culpa California y el de California dijera que tiene la culpa Iowa. O sea, el señor Torres es un sinvergüenza, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, él no puede echar la culpa ni a Madrid ni al resto de España. Oiga, usted tiene que echar la culpa, porque ese problema sí que lo tiene en Lérida, los temporeros que han llegado a recoger la fruta allí a Lérida, que por cierto tampoco parece que están recogiendo mucha fruta, porque ha habido declaraciones que han hecho algunas algunos periódicos y algunos medios de comunicación a los temporeros, y dice, oiga, nosotros hemos llegado aquí, magrebís fundamentalmente, y dice, y aquí no hay trabajo. Y entonces, claro, los tíos se han encontrado con que les han confinado, y entonces se encuentran sin trabajo y confinados. Entonces usted tendrá que hacérselo mirar, señor Torra, y comprobar cómo han llegado todos esos temporeros allí, y ustedes, la Generalidad, que tienen transferida las competencias de sanidad, no han adoptado las medidas pertinentes para que no se produzca la pandemia. Y además yo le diría, si es por un tema de proximidad, oiga, ustedes son colindantes con Aragón, en Huesca, ¿qué ha pasado? En Huesca ha pasado absolutamente lo mismo. Hay una pandemia que se ha disparado allí desde hace un mes aproximadamente, y entonces usted tendría que ponerse en contacto con las autoridades de Aragón, a ver si ha habido transmisión entre comunidades, Aragón-Lérida o Aragón-Cataluña, Cataluña-Aragón. Pero en todo caso, a Madrid, que está a 500 kilómetros de distancia. Pero usted, ¿qué dice, señor Torra? Usted es un sinvergüenza. Cada vez que usted comete un error, cada vez que usted tiene un fallo, dice, la culpa la tiene Madrid. Madrid es roba, Madrid son los que nos producen los virus, pero, etcétera. Claro, entonces eso me parece una auténtica canallada por parte del señor Torra.
Me encanta la convicción con la que habla Luis, verdaderamente, como si el tema del coronavirus tuviera alguna solución. Ni contacto de Cataluña con Aragón, ni con Lugo, ni con Pontevedra, ni con nadie, verdaderamente. Y lo que hace el Torra este y lo que hacen otros, no digamos en las campañas electorales de Galicia y del País Vasco, realmente es aprovecharse de ello. Pero realmente el drama de todo esto, que lo estamos viendo sobre todo en primera fila en Estados Unidos y en Brasil, lo de Brasil ya es de broma, lo del Bolsonaro, realmente, que saben que no tiene solución. No saben enfrentarse a ellos, no hay capacidad científica verdaderamente para enfrentarse a ellos. Y entonces los políticos lo que hacen es aprovecharse del tema.
Bueno, yo creo que hay gestiones y gestiones. En Corea del Sur ha habido una gestión ejemplar, en otros países como Australia también, y en España es que estamos en manos de unos netos. Yo entiendo que haya, que estén buscando solución
pero
médica.
Bueno, vamos a ver y dejarme hacer de abogado del diablo. Sí, sí. ¿A alguien le cabía alguna duda de que esto iba a volver? Y
no,
que
no,
47 pero... millones de personas en este país, o 50 en otro, o 60 en otro, no iban a hacer caso en un, con unos porcentajes enormes de las medidas de seguridad.
Pero si es que no se
y
han tomado
realmente
ninguna.
La insistencia con la mascarilla verdaderamente obligatoria, eso no es solución.
Pero claro que no es solución, pero vamos a ver, general Monzón, lo que es una vergüenza es que en España siga al mando de esta cuestión de la alerta sanitaria del centro de epidemiología, se iba Fernando Simón, el mismo que decía que no era necesario de mascarilla, el mismo que decía que no iba a pasar nada, el mismo que al día siguiente te dice que son recomendables pero no obligatorias, el mismo, y al final sigue el mismo tío. Claro, es lógico que Cataluña...
Pero, ¿tú crees, querido Javier, que realmente a los demás profesionales de la medicina les pasaría algo distinto de lo que le ha pasado a este?
Pero naturalmente que le pasaría algo distinto, pero si por culpa de la negligencia de esta gentuza se nos ha contagiado la mitad de los sanitarios españoles, la mitad, más de la mitad de los sanitarios españoles, porque no saben, pero no saben, no saben porque son ineptos. Porque hay cosas mínimas que ya nos venían anunciando. Corea del Sur nos estaba hablando de una APP, nos estaba hablando de pruebas masivas a toda la población. Aquí no se ha hecho nada. Aquí el único que ha hecho pruebas masivas ha sido el alcalde de Torrejón de Ardoz. Se podían haber hecho cosas, sí. No han querido tampoco. ¿Por qué? Porque se trata de otra historia, porque la de salvar vidas no está en la agenda de estos señores. Estos señores, cuanto más viejos se mueran con perdón, pues mejor, menos pensiones pagamos. Y así la economía la empezamos a controlar nosotros. No nos olvidemos. Esto está dentro de su agenda, ¿eh?
Perdona, Javier, menos pensiones y menos gastos sanitarios.
Hombre, claro.
Porque claro, cuanto menos dure la gente, vamos, todos sabemos que la mayoría de la gente mayor de 65 o 70 años hace un consumo intensivo de medicaciones por razones de edad. Entonces, claro, si efectivamente los dejan morir, esos señores ya no van a consumir más medicinas, lo cual me parece absolutamente grave. Y la última moda, que no la hemos tocado, pero yo creo que es importante, es lo de la mascarilla. El señor Torra ha descubierto que ahora, hasta para dormir,
seis días
que
después
ponerte mascarilla. Pero cuidado, porque a la zaga ya empiezan a ir todos los demás. El señor Revilla, presidente de mi querida autonomía de Cantabria, ya ha dicho que puede ser interesante poner a mascarilla a todo el mundo. Es para decir al señor Revilla, oiga, vamos a ver. Cantabria ha sido de las regiones de España que menos muertos y menos infectados ha tenido por coronavirus. Yo no sé por qué razón, me imagino porque lo habrán gestionado mejor, etcétera, etcétera. Y ahora me sale usted con que quiere poner mascarillas en Cantabria. Oiga, ¿qué pasa? ¿Que vamos a ir a tomar café al paseo de Pereda con mascarillas a todas horas y a pasear al soplao, que a usted le gusta tanto el soplao, con mascarilla? Hombre, no me diga tonterías, señor Revilla. Habrá que poner mascarilla donde se necesite, pero donde no se necesite,
si
bueno, habrá que poner lo mínimo imprescindible.
Si la solución es lo contrario de lo que nos estuvieron diciendo. Yo es que da la sensación de que nos están tomando el pelo, general Monzón. Yo creo que hay mucha parte.
Yo no estoy de acuerdo con eso, que nos están tomando el pelo como nos lo estaban tomando antes de aparecer lo del coronavirus. Está clarísimo, verdaderamente, que son unos ineptos y que esta mierda de democracia y todo esto exige, y lo dije desde el primer momento, unos gobiernos de comités de expertos de verdad. De expertos de verdad que no tuvieran nada que ver con la política y que se dejen de elecciones y de congresos y de puñetas, porque esta es una situación extrema y es una situación de extrema emergencia. Pero con independencia de eso, verdaderamente, yo no creo que lo del coronavirus tenga solución verdaderamente con una gestión o con otra, verdaderamente, porque la irresponsabilidad de gran parte de la ciudadanía y de gran parte de la población lo hace imposible.
Pero vamos a ver, general Monzón, la ciudadanía hace lo que le mandan. Es que ni más ni menos. Si sale un señor en televisión diciendo que es el experto y dice que aquí van a morir tres personas y que no pasa nada, que no va a llegar. Si luego resulta que nos miente. Si el propio gobierno convoca manifestaciones masivas a unas sabiendas del contagio que podría producir. Si nos prometen unas aplicaciones que no han llegado para seguir con el mapeo. Si nos prometen compran material falso. Si te dicen que no es necesario ponerse mascarilla ni nada, que esto es una tontería, que no se contagia por ahí, que se contagia por allá. Al final, claro, la población no tiene la culpa, la tenéis un dirigente.
Es que cada día el personal sanitario en todos los medios de comunicación cada día nos dicen cosas nuevas y diferentes.
Y claro, confusas. Claro, pues ese es el problema.
Es que es inútil. Pero... Es que no se sabe qué hacer contra eso. Bueno, que el mundo entero no lo sabe.
Bueno, hay países que lo están haciendo mucho mejor que otros. España está en la cola.
¿Y cómo te explicas tú que el que peor lo está haciendo son los Estados Unidos?
Es que eso, para empezar, es mentira. Eso es lo que nos están bombardeando en la televisión pública. Estados Unidos y Brasil. Y cada vez, España tiene más muertos que Estados Unidos por millón de habitantes. Pero si es que tiene mucho más muertos España. Si es que nos están engañando. Y aquí solo aparecen los ataúdes de Brasil.
No, no, pero aquí además ya no se vuelve a hablar de los muertos, porque el señor Sánchez, en este caso por boca de la ministra Calvo, ya ha dicho que ahora lo que se va a hacer es nuevas exhumaciones de las fosas de la guerra civil, que es lo más importante. Oiga, ¿que eso es lo más importante? Después de España con 50.000 muertos, lo más importante es volver a abrir tumbas ahora mismo. Hombre, no me tome usted el pelo. Entonces, eso sí que me parece una tomadura de pelo. Y lo que evidentemente, yo lo he dicho hace un momento y lo vuelvo a repetir, si no hay un control en frontera o un control en aeropuerto, es muy fácil que se escape gente contaminada. Me explico. Vamos. Lo mismo que he dicho yo, que en el caso de Lérida han sido temporeros que iban, y en el caso de Aragón igual, que no se les ha controlado cuando han llegado a España. Por ejemplo, focos que ha habido en Murcia, también se sabe que es de gente que ha venido proveniente de Bolivia, que no se les ha controlado en los aeropuertos y evidentemente han llegado a Murcia y a otros sitios teniendo la enfermedad. Entonces, claro, lo primero que hay que hacer son controles serios en aeropuertos importantes como es el de Baraja. En Baraja si puede entrar cualquier persona, pues evidentemente ya no es irresponsabilidad de los cuatro tontos que hagan una fiesta, no, es la irresponsabilidad de las autoridades que dejan entrar a gente en España que vienen contaminados, que no se sabe, y entonces claro, en el momento que pisen cualquier lugar del territorio nacional van a producir focos y rebrotes como estamos viendo ahora en diversos puntos de España. Ese es el problema que se está planteando.
General Monzón, hay una pregunta muy clara y por cambiar, por tocar todos los temas. ¿La monarquía española necesita de enemigos o se basta por sí sola?
Se basta por sí solo, pero se basta los Borbones desde 1714. La verdad es que salvo Carlos III, todo lo demás ha sido de una inutilidad manifiesta y la causante de la decadencia española y del horrible siglo XIX y casi del siglo XX. Pero vamos, esto del rey emérito, esto es una vergüenza. Y que estén diciendo además que no hay que no caben comisiones de investigación oficiales porque es un asunto privado. ¿Pero qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Ahora acabo de oír una noticia afortunadamente bastante clara, ¿verdad? Que o sea, están la propia familia real está reflexionando sobre que abandonan, por supuesto, la zarzuela y mejor España. Pero es que eso no es el sistema, ¿verdad? Porque se abandona España, abandona la zarzuela, abandona España, se va a Ginebra y se pega la gran vida, tío.
Pero el problema, mi general, es que a Juan Carlos nos hemos estado viviendo una mentira 40 años, porque le hemos puesto una mentira que muchos sabíamos que era, que quedábamos viviendo una mentira. Nos lo han puesto de ejemplo. ¿Qué ejemplo, valga la redundancia, estamos dando a las generaciones venideras? Es decir, si tenemos a sinvergüenzas como ejemplo, de verdad, yo lo digo con mucho pesar. Esto también es aplicable a Adolfo Suárez.
Desde 1947, que apenas era un niño, verdaderamente, el mayor error de Franco fue restaurar la monarquía.
Sí, sí.
Primero sin rey y luego con rey.
Y luego la monarquía no dijo nada cuando se profanó a Franco, que es el que la legitimidad de la actual monarquía se debe a Franco.
Pero vamos a ver si Franco, claro. Franco fue como así un padre es. Para el rey Juan Carlos. Claro. No nos engañemos. El padre real, hombre, el biológico, efectivamente, don Juan de Borbón.
Que sepamos.
No se demuestra lo contrario, efectivamente.
Bueno, obtuvo una disculpa a Franco, que fue verdaderamente someterse verdaderamente a la grandeza, verdaderamente, a la honradez de la reina, que no tiene la reina Sofía nada que ver con este asqueroso.
Efectivamente. Entonces, claro, el problema de... No,
para el que era como un padre, era para la reina Sofía. Ya. Que es la que mantuvo la monarquía, la que mantuvo la institución.
El problema ahora mismo de todos los dimes y diretes de las comisiones de don Juan Carlos, ¿me van a decir que a lo largo de todos estos años de democracia en España no lo sabía nadie? Vamos a ver, el rey Juan Carlos, yo lo leí ya hace mucho tiempo, las primeras comisiones que empezó a trincarse fueron en el año 73 con motivo de la guerra del Yom Kippur y de la crisis del petróleo.
Pero perdona, además es muy anterior esto. Si nos estuvieran tomando el pelo verdaderamente mientras Franco vivió con don Juan en Estoril, que vivía pobremente y mantenido por las subvenciones y ayudas de la nobleza española. Claro. Y luego resulta que cuando murió nos enteramos también que tenía un fortunón.
Claro, efectivamente.
Es de risa esto.
Pero no solamente eso, es que luego ya los sucesivos gobiernos españoles, el de Felipe González, el de José María Aznar, etcétera, el de Zapatero, etcétera, me van a decir que ellos no conocían las fastuosas comisiones que el rey Juan Carlos ha llevado de los barriles de petróleo, de las ventas de armas, etcétera. Oiga,
pero ¿y tú qué pasa, Luis? Que no te has enterado todavía verdaderamente del poderío del mandil masónico.
Bueno, hombre, vamos a ver, si hay algo que yo he estudiado
de la logia Royal Alpha de Londres.
Hombre, es que forma parte, vamos a ver, que el rey Juan Carlos, igual que su hijo, forman parte. ¿O es que la orden de la jarretera es gratuita? Y no me tire de la lengua, mi general.
Porque no vamos a tirar de la lengua, si es que realmente con el poderío de la masonería no puede nadie.
Claro, efectivamente.
O no quiere poder nadie.
Entonces, lo mismo que lo sabían determinadas logias europeas, lo sabían también los sucesivos gobiernos españoles, que también habría que ver si de los divertentos presidentes de gobierno españoles, quién ha sido miembro y quién no ha sido miembro de la masonería, ahora que usted ha metido el tema por medio. Entonces, claro, que no me vengan ahora a decir, yo no sabía nada, Corina, patatín y patatas, cuando era, no voy a decir Vox Populi, pero por lo menos era Vox en determinados círculos políticos, aristocráticos y tal españoles, se conocía perfectamente
pero,
las comisiones.
A mí me gustaría...
Es que era tan simpático y tan encantador.
Era tan campechano. Es que el problema es que cuando uno decía, no, yo no soy monárquico, soy Juan Carlista. Bueno, pues aquí tienes este resultado. El tema es que muchos se han beneficiado.
Se han lucido los juancarristas.
Sí, claro, no, o sea, muchos de ellos desaparecidos.
Y luego, por otra parte, de otra manera, que es que es una institución que no sirve para nada. Realmente, porque como se está demostrando ahora con una crisis horrorosa, esto del coronavirus, y se habla de falta de gestión, de falta de gestión. El tema de la monarquía no es ni mala ni buena gestión, es inutilidad, es un espectador más.
Claro.
Yo no he comprendido nunca verdaderamente por qué los gobiernos de los países no son como los Estados Unidos, que el jefe del Estado es el jefe de gobierno.
La República Presidencialista.
Recuerdo un compañero mío que me dijo en una ocasión, los norteamericanos sabemos que vivimos en una monarquía absoluta, totalmente, solo que nos podemos permitir el lujo cada cuatro años de echarle
al
rey. Pero por lo demás es que yo no entiendo para qué sirven las dos instituciones. Muchas veces he repetido y me lo habéis oído hasta la saciedad, realmente que le preguntas a personas muy formadas y personas muy inteligentes y muy cultas, ¿quién es el presidente de la República de Alemania? ¿O el presidente de la República de Italia? ¿O el presidente de la República de Este? Y no lo sabe nadie.
Y no lo sabe nadie, claro, no lo sabe nadie ni
porque
nos interesa.
Es una dualidad de instituciones absurda, claro. Que no se sabe para qué sirve la monarquía.
Bueno,
aparte de para mostrarnos una familia muy formada, muy inteligente, muy muy educada, que sabe muchos idiomas, verdaderamente, muy para lo demás, ¿para qué?
Lo cierto es que si algo dentro de la institución podía salir mal, ya ha salido mal. Pero vienen los Ada Colaus, la borrica de Irene Montero.
Yo creo que de este follón del rey emérito no va a salir la monarquía paraguaya. Igual que tengo mis dudas que salga bien parada o parada la Iglesia Católica de la pederastia, de esa pederastia multitudinaria, verdaderamente, me parece que la monarquía no va a poder soportar el impacto de los 75, los 80, los 90 millones del rey emérito este, y que no se crean que lo van a solucionar simplemente con que se vaya a vivir estupendamente a Ginebra.
Sí, sí, pero el problema es el daño irreparable, porque es que al final, hombre, la única fe que tenemos es que los otros enemigos de la monarquía, como pueden ser los Monedero, los Echenique, el mamarracho de Iglesias, claro, esos son una garantía para que mucha gente les asuste. Es decir, estos mamarrachos que yo acabo de nombrar, si hubiesen estado callados, silentes, posiblemente en España hace tiempo que nos hubiésemos replanteado otro modelo, ¿no? Monarquía República. El problema es que por muchas golfadas que haya hecho el emérito, luego resulta que uno piensa que lo que va a tener como sustitución son los mamarrachos como Pablo Iglesias. Entonces dice, oye, pues otros 100 millones a Corina, que los pongo yo. Claro, ese es el problema.
Es que has planteado el problema de manera, ¿verdad, gente? Claro. Así como el coronavirus, que no tiene más solución, claro. Pero tiene una, que se llama Franco. Claro. A ver dónde hay un Franco, ¿qué pasa? Entre 47 millones de españoles no hay un Franco capaz de dirigir esto con mano de hierro.
Y pues yo creo que ahora mismo no lo hay, sinceramente, o no sé dónde buscarlo, ¿no?
Pero... en el ejército, desde luego, parece que no.
No, no.
Eso. Mientras viva.
Pero, sí,
La sociedad civil mucho menos, vamos a ver, lo he dicho yo muchas veces, por activa y por pasiva, la sociedad española ha sido sometido a un grado de desvertebración desde hace 40 o más años, que evidentemente...
Desde hace 300.
Hombre, lo digo mi general por no irme muy lejos, porque ya la gente, como no sabe historia de España, pues ya se pierde, ¿no? Pero, en todo caso, en los últimos 50 o 60 años, el grado, como he dicho, de desvertebración que se ha producido en España es tal que los líderes no van a salir, mi general, ni del ejército, ni de la iglesia, ni de la sociedad civil, ni absolutamente de ningún sitio, porque si analizamos cómo está funcionando y cuáles son los intereses de la sociedad española, pues vemos que la sociedad española es cortoplacista, que es una sociedad hedonista, es una sociedad utilitarista, todos los vicios que queramos ponerle a la sociedad española, y de ahí
pues
no va a salir.
Entonces, como no vaya a salir del fútbol, como no sea Simeone, parece ser el único habitante de este país que manda.
Tiene usted razón en eso, porque la única vez que se exhibe de manera orgullosa la enseña nacional es cuando la selección española hace alguna machada por ahí fuera. Pero vamos, el canciller de hierro no va a surgir, evidentemente, de las filas de la sociedad civil española, y entonces yo en eso soy bastante pesimista, francamente.
Yo soy de los que, efectivamente, ahí coincido contigo, Luis. Esto es complicado, pero sobre todo, insisto, hemos vivido una mentira durante 40 años. Es más, al que provoca que en España exista un régimen de libertades más o menos como el imperfecto, como el que vimos ahora, resulta que lo profanamos hace unos meses. ¡Qué es curioso! Es decir, al que genera, al que vence al Frente Popular, al que nos trae la libertad y la democracia de España, que no es ni más ni menos que Franco, a ese le hemos profanado. Y en cambio hemos ensalzado a ídolos con piel de barrio, como es Juan Carlos I. Ese es el modelo de sociedad.
Esto, como has apuntado antes, con el nuevo de Pablo Iglesias y sus comunistas de mierda, realmente es que esto viene de muy lejos. Es que la historia nos ha enseñado que durante miles de años las sociedades han tenido tres poderes, verdaderamente, que se equilibraban unos a otros, no precisamente el legislativo, el judicial y el otro, y el ejecutivo, sino precisamente el religioso, el militar y el civil. Y entonces el civil se las tenía que tener serias, verdaderamente, porque los otros poderes realmente presionaban, verdaderamente, desde un punto de vista de honradez y de fuerza, realmente era una maravilla. El poder religioso y el poder militar han desaparecido. Sí, la puñetera democracia ha conseguido silenciarlos y que prácticamente hayan desaparecido. Y ahora resulta que el poder civil verdaderamente ha caído en manos de los marxistas, estos repugnantes, verdaderamente, y no hay manera. ¿Qué vamos a hacer si esto no tiene solución?
No, bueno, yo...
Es que no tiene solución. Yo lamento mucho presentarme ante nuestros residentes como tan pesimista, verdaderamente, pero es que no le veo solución ninguna.
Bueno, yo opino que cuando se diseña la democracia, o cuando, incluso en la mente de Franco, estaba un cambio de régimen cuando él desapareciera, ha dejado muchos testimonios de esto, los que lo han prostituido y han desvirtuado el modelo son los que han venido después, ¿no?
Lo que pasa es que el general Monzón iba más allá. El general Monzón ha citado poderes que no eran exactamente poderes, aunque también, sino era estamentos, ¿eh? La sociedad estamental deja paso a la sociedad moderna a partir de la Revolución Francesa, que es cuando se crean con las teorías no solamente de la Revolución Francesa, sino de John Stuart Mill, o de John Locke, o de Montesquieu, que es la separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es decir, desde hace 200 o 200 y pico años estamos con el problema que está planteando el general Monzón. O sea, que no es una cosa, Javier, de que dentro de hace 40 años, cuando murió Franco y tal, es que es una cosa que viene de lejos. Entonces, la democracia liberal...
No, lo que plantea nuestro querido Javier es que Franco fue un oasis.
Sí.
En,
ah, bueno.
toda esta mierda.
Sí, y a que fue un oasis y que debía ser ejemplo, le hemos profanado.
Como decía la gente por la calle, verdaderamente, con qué tranquilidad, cuando se hablaba de un problema, de cualquier cosa, decía, ya lo arreglará el viejo.
Claro, pero...
Y lo arreglaba,
pero el problema es que a ese viejo que lo arreglaba, le hemos profanado.
Bueno, pero vamos a ver, yo leía hace dos o tres días unas declaraciones de Fernando Sánchez Dragó, diciendo una cosa muy curiosa, él que estuvo en el Partido Comunista...
Pues sí, a su padre lo fusilan, ¿eh?
Claro. Él dice, no he vivido más libre que con Franco, sí. Dicho por Fernando Sánchez Dragó. Y entonces él contaba, yo podía salir a la calle y tal. Entonces yo me identificaba, porque efectivamente yo podía salir a la calle con Franco, yo iba, yo venía a las 3 de la mañana, a mí nadie me atracaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso que nos estamos dando cuenta ahora es lo que se ha producido con motivo, lo que tú decías, Javier, de la exhumación de Franco. Por cierto, que hace dos o tres días ha habido una entrevista en el Corriere de la Sera que han hecho a Sánchez, a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez sí. Ha dicho que el Papa Francisco les ayudó en la exhumación.
Claro.
Yo, la verdad,
y que se lo agradece mucho.
Es un Papa carismático, no sé cuántas historias sí. Más. Hombre, habrá que ver si es verdad o se lo ha inventado.
Lo ha facilitado. El Papa Francisco facilitó la profanación de uno de sus hijos más ilustres.
Entonces, claro, si la cabeza de la Iglesia...
Si todavía no nos han aclarado verdaderamente, claro, la declaración de Pío XII de la guerra civil como una cruzada.
Efectivamente. Entonces, claro,
es que todavía la Iglesia está en una situación peor que la militar. Está, insisto, en una situación silenciada, en una situación asquerosa.
No
pintan absolutamente nada.
Es que
ahora mismo, perdonadme, la confrontación en el lío entre la ministra de Defensa y el ministro del Interior, verdaderamente, que es una cosa terrible con el tema de la Guardia Civil y demás y tal. Y para que no aparezca la ministra de Defensa, aparece el jefe de Estado Mayor de la Defensa, que ese sí que no pinta nada en la solución de los problemas políticos. Y se aviene a aparecer en los sitios. Es que es de risa esto. Es de risa. La gente, con tal de mantener los cargos y el sueldo, claro, han perdido de vista todo principio y toda obligación y todo deber y toda mierda. No existe más que mantener el sueldo.
Eso está claro. Hombre, por ejemplo, lo que hablábamos de la Iglesia, es muy curioso que digan, oiga, la Conferencia Episcopal Española ahora declara como día de precepto los domingos. Oiga, ¿qué me está contando? Era día de precepto siempre. Que luego cerraran la Iglesia, no la cerraran, o hicieran lo que les diera la gana, eso es culpa de los jerarcas eclesiásticos. Pero no me diga usted que cuando usted mande que es el día de... Es como si en la religión judaica o en la religión musulmana dicen, oiga, el sábado o el viernes dejan de ser... Y ahora digo yo, no, son de precepto siempre. Y usted ha impedido a los católicos españoles ir a misa porque ha cerrado literalmente las iglesias. Entonces no sea usted sinvergüenza de decir que ahora vuelve a el día del domingo a ser de precepto. O sea, usted es un canalla haciendo, y esto lo hago extensivo a toda la conferencia episcopal, haciendo este tipo de declaraciones. Entonces, claro, si empezamos por eso, de que ya el precepto dominical de no trabajar ya se lo ha cargado la propia jerarquía, por lo que usted dice, mi general, y lo que dice Javier, apaga y vámonos.
Bueno, nos quedan 3 minutos, mi general.
Está clarísimo que lo que necesitan las sociedades mundiales y el mundo entero son hombres fuertes de verdad. Realmente, y se conoce que no los hay, porque si realmente los canallas, estos marxistas, verdaderamente los únicos que se les enfrentan son estos payasos del Trump y compañía, no. O sea, malos contra payasos, ¿dónde vamos a parar?
Bueno, la situación no pinta bien, pero...
Vamos, la reunión del presidente de Estados Unidos con el presidente mexicano, sí, parece que se están riendo de la humanidad. Sonriendo verdaderamente y tomándose a broma todo, diciendo que ellos van a seguir siendo muy buenos amigos, pero ¿qué es esto?
Tiene toda la razón, mi general, que el señor Trump haga esas declaraciones de uno de los peores que ha tenido presidentes que ha tenido México, como es el señor López Cobrador, como se le llama por las mordidas que hace. Me parece absolutamente grave que se rían de toda la población mexicana y norteamericana y diga lo que usted acaba de comentar, que son amigos. Vamos a ver, con el señor López Cobrador,
no sé dónde ha aparecido entre las muchas manifestaciones que se están produciendo afortunadamente y lógicamente en el mundo entero, ha habido una pancarta que me ha encantado: ya basta de robar todo.
Hombre, de eso en México saben mucho los políticos.
En México y en todas partes.
Hombre, claro, por lo más que en México ya es casi institucionalizado, efectivamente, el tema de la mordida. A mí me duele mucho, porque yo a la República Mexicana la quiero muchísimo, tengo muchos muy buenos amigos.
Ahora resulta que el señor Trump verdaderamente se niega a que los tribunales norteamericanos les entregue su documentación financiera. y su documentación, lo terrible lo que hizo con sus finanzas realmente, pero ¿qué es esto? Bueno, ¿qué es esto? Está como el rey emérito igual. No. Porque más chulo y más ordinario.
No nos queda tiempo
para más. Por lo menos el rey emérito es un poco más fino.
Don General Monzón, no queda tiempo para más. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Ya.
Pues un abrazo y esperemos que algo mejore de alguna manera, pero me parece a mí que Dios está suficientemente cabreado porque es la víctima de todo esto y al que han barrido de todas partes. Verdaderamente me parece que esto no puede ir a mejor.
Bueno, esperemos que sí. Un abrazo muy fuerte, mi general.
Igualmente.
Adiós. Luis Sánchez de Movián, pues nada.
Nos vemos la próxima semana, Javier, y esperemos seguir hablando del gobierno, como decía Antipol.
Seguir hablando del gobierno y recordarles a todos ustedes que no se vayan. Les dejo con Eduardo García Serrano y esos 150 días que cambiaron la historia de España.
Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid.
Muy bienvenidos, queridos radiooyentes de Radio Universal. Comenzamos el noticiario, el boletín informativo del 20 de febrero de 1936 y lo hacemos, como siempre, por nuestro editorial. Los acontecimientos se han precipitado y en una sola jornada ha quedado planteado y resuelto el problema político que entrañaba el resultado de las elecciones. El señor Portela Valladares comprendió que su situación era inestable y que las circunstancias aconsejaban dar inmediatamente paso a los vencedores en la contienda del pasado domingo. Y esta misma noche, el gobierno de izquierdas ha entrado ya en funciones, a pesar de no haberse completado el escrutinio de votos. Dentro del tono radical que caracteriza a todos los elementos que forman el Frente Popular, los que integran el nuevo gobierno son los del tipo más moderado. Es especialmente digno y tranquilizador el hecho de que a la cartera de gobernación haya sido destinado Amós Salvador, que es hombre ecuánime y prudente, y a la cartera de guerra el general Masquelet, prestigioso militar que, aunque identificado ideológicamente con la posición de las izquierdas, se mantiene alejado de la política activa y es un técnico muy competente. Estos dos hechos, que son, como decimos, muy significativos, se complementan y coinciden con las declaraciones de tono sumamente mesurado hechas por el señor Azaña una vez que se ha visto revestido de los atributos del poder. En el campo de las derechas se ha producido también hoy un hecho sensacional. Aludimos al alejamiento temporal del señor Gil Robles de la jefatura de la CEDA y que se aleje de Madrid por una temporada para evitar riesgos personales que sería difícil prevenir con eficacia, se aleja, por tanto, transitoriamente de la función políticamente activa. Y vamos ahora con una noticia de publicidad.
Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine.
Volvemos abriendo página de información nacional. El jefe del gobierno, Portela Valladares, presenta a su excelencia la dimisión del gabinete. El señor Alcalá Zamora celebra diversas consultas por teléfono y por escrito. Su excelencia confiere al señor don Manuel Azaña el encargo de formar nuevo gobierno. Don Manuel Azaña constituye, por lo tanto, nuevo gobierno. El gabinete está integrado por 10 ministros de Izquierda Republicana, 2 de Unión Republicana y un técnico. Nos pasan de redacción un flash de última hora que dice lo siguiente, confirmado, hoy se celebrará Consejo de Ministros. Continuamos, el gobernador general en Barcelona desmiente el ruido de sables, atención, y que se hayan tomado medidas contra diversos mandos militares. Lo que dice el general Franco es lo siguiente, el general Francisco Franco fue interrogado esta mañana por un periodista sobre los rumores que circulaban la pasada madrugada. El general Franco le manifestó a este periodista lo siguiente: acabo de estar con el ministro de la Guerra. Él se ha marchado al Consejo de Ministros y aquí estamos todos en nuestros sitios, como siempre. De modo que la fantasía popular no puede ser más inexacta. Además, nosotros estamos aquí para mantener el orden, la legalidad y el gobierno que se quiera dar la nación por sus cauces legales. Después, un rumor completamente falso, el del ruido de sables. El general Godet, se sabe que esta mañana, este general Godet visitó al ministro de la Guerra, con el que sostuvo una breve conferencia. Se aseguraba también que si el general Godet no estaba anoche en su domicilio, fue porque el ruido de determinados rumores se presentó en el Ministerio de la Guerra, donde pasó el resto de la noche. Continúa la reposición de ayuntamientos en Cataluña sin que aún se haya terminado el recuento de votos antes de la llegada del nuevo gobierno. Y en el campo de la información de actualidad, hay que destacar que don Miguel de Unamuno ha sido nombrado doctor honoris causa, investido doctor honoris causa, por la Universidad de Oxford. En Alemania se ha prohibido a las estaciones de radio la ejecución de música negra de jazz, y Alejandro Korda, el célebre director cinematográfico, prepara una película inspirada en la vida de Verdi. Y nos vamos a despedir, como siempre, con una pieza musical de nuestra selección, que esperemos, que duda cabe, que les agrade. Bueno, pues después del informativo de Noticiario de 1936, nos trasladamos al presente, como cada día en Noticiario de 1936, aunque por las noticias muchas veces parezca que no nos hemos movido en la coordenada del tiempo. Está hoy con nosotros en Noticiario de 1936 Cristina Barreiro. Ella es profesora de Historia de la Universidad CEU San Pablo. Muy bienvenida, Cristina.
Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí con vosotros.
Vamos a explicar por explicarle, vamos a comenzar por explicarle a nuestra audiencia el por qué Portela Valladares, le entrega el poder al Frente Popular antes de terminarse el escrutinio, terminarse el recuento de las elecciones.
Efectivamente, Manuel Portela Valladares había formado gobierno muy poquito antes de convocarse elecciones. De hecho, su cometido era precisamente organizar estas elecciones por encargo del presidente de la República, Alcalá Zamora. Él articula un partido de centro con la idea, o en la idea, de que esos resultados electorales servirían un poco de bisagra entre la CEDA y los elementos de izquierda del Frente Popular. Sin embargo, el resultado que obtienen las elecciones es muy negativo. No consiguen ni la mitad de la representación electoral que ellos esperaban, ¿no? Ante lo cual, entrega el poder un poco, yo creo que por agobiado, primero por la presión de la calle. Desde que se celebran las elecciones hay mucho movimiento del propio Frente Popular pensando que la victoria era exigiendo, ¿no? Uh-huh. Esos resultados. Y después por la decepción que Portela tiene por unos resultados que habían sido muy malos para su formación. Él llevaba poquito tiempo, apenas un mes largo como presidente del gobierno, en una situación muy excepcional, ¿no? Porque su único cometido ahí era organizar esas elecciones y presentar, articular ese partido de centro que sirviera un poco de bisagra. Esa era la intención, al menos, del presidente Alcalá Zamora, pero entrega el poder antes incluso de que se conozcan todos los resultados electorales, en una decisión que fue muy, muy equivocada y que hubiera podido cambiar el curso de las cosas, el curso de la historia.
Luego, si nos da tiempo, volveremos sobre este asunto, porque, corrígeme si me equivoco, parece un hecho inédito, insólito. Yo creo que es la única democracia del mundo en la que se forma gobierno sin haber terminado el escrutinio.
Efectivamente, y el gobierno entrante es el que termina de contar, de hacer el recuento electoral y, por lo tanto, siempre beneficiándose y tirando hacia lo que a ellos entonces más les interesaba. Es una decisión importante que a veces pasa un poco de puntillas, ¿no? Porque este gallego, Portela Valladares, entrega el poder al Frente Popular sin saber los resultados reales de esas elecciones, que, bueno, luego ya hemos sabido la manipulación electoral, las comisiones de actas y cómo gestionaron una victoria que por pocos votos, quizá en escaños, por la ley electoral que había entonces, sí condiciona mucho el Parlamento de la República y llegó a ese periodo del Frente Popular.
Cristina, ¿quiénes forman parte de este primer gobierno moderado del Frente Popular?
Bueno, el gobierno que forman cuando ya toman el poder es un gobierno que va a estar presidido por Manuel Azaña, hay elementos de su partido, que era Izquierda Republicana, y exclusivamente por, vamos a llamarlo, elementos republicanos, si queremos, burgueses, republicanos de izquierdas, pero en el primer gobierno, en el gobierno del Frente Popular, sí, no hay elementos, vamos a decir, de la izquierda obrera o de la izquierda incluso revolucionaria. No hay ministros del Partido Socialista, como sí había ocurrido en los gobiernos del primer bienio republicano, esa coalición republicano-socialista de la primera hora de la República, y tampoco hay representantes del Partido Comunista. Por lo tanto, vamos a decir que era un gobierno mayoritariamente integrado por Izquierda Republicana y por Unión Republicana, que era también un partido liberal, republicano, pero en principio pues excesivamente integrado por partidos revolucionarios, aunque es muy importante tener presente que el Frente Popular es una coalición con fines exclusivamente electorales y que ellos sí que habían pactado que el gobierno lo formarían los elementos de la izquierda no obrera, ¿no? O no revolucionaria, pero que indudablemente todo su gobierno está condicionado por el apoyo parlamentario de estos elementos, si no, no podrían llevar a cabo ninguna de las medidas, y efectivamente todo lo que ocurre es esa presión que ejercen los aliados izquierdistas del Frente Popular.
Cristina, perdona que vuelva al tema anterior, porque es muy conveniente subrayarle a nuestros televidentes, primero, la irregularidad de formar gobierno sin que el escrutinio estuviera terminado, que es lo que permite Portela Valladares, y segundo, el pasmo, que ante ese, ya sé que el término es poco académico, pero es muy popular, ante ese pucherazo, pues nadie hiciera absolutamente nada por evitarlo, por lo menos la medida prudente de dejar terminar que se contaran los votos del pucherazo, por lo menos.
No, efectivamente.
Nadie hace nada.
Se dejó hacer. Las cosas estaban muy extremadas y había una radicalización política enorme, y había, bueno, desde febrero del 36 ya en adelante todavía muchísimo más, ¿no? Pero yo creo que hay una sensación por parte de los elementos centristas republicanos como de que casi se ha perdido la batalla. También hay que decir que hubo determinados llamamientos desde algunos elementos, si queremos decir, militares, para decir que la situación estaba muy caliente por todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? El Frente Popular toma la calle, hay cambios en la dirección del voto, y que se tomara una decisión gubernamental, que se hiciese algo, ¿no? No ocurrió así, y por lo tanto las cosas después van evolucionando en una situación aún, si queremos, más conflictiva, de una violencia social que indudablemente es lo que lleva después al desastre.
¿Cuál es la importancia, Cristina, del general Franco, del que hoy casi nadie sabe nada, pero todo el mundo se considera con derecho a opinar sobre su figura, su obra, su memoria, y por supuesto a opinar mal, sin saber nada de él?
Bueno, general Franco,
es un derecho constitucional opinar mal del general Franco sin saber nada de él. ¿Quién era el general Franco?
El general Franco, es curioso ver los puestos de responsabilidad que él va a tener durante la República, desde que se proclama la República y él como director de la Academia General de Zaragoza, la decisión de Azaña entonces de eliminar esta academia, y los diferentes destinos que tiene Franco. Franco va a estar un tiempo pequeño en La Coruña, un tiempo en Baleares, pero después cuando ya Gil Robles, a partir de la victoria, bueno, a partir en el año 34, entran los partidos representantes de la CEDA, 3 diputados de la CEDA primero, luego 5 diputados de la CEDA en el gobierno, él era... ocupa el puesto más importante dentro del ejército, que es el de jefe de Estado Mayor, ¿no? Por lo tanto, hay que decir que Franco, quizás por ese sentido que él tenía de la responsabilidad, de la obediencia como militar, que era, él va a responder a los cometidos que en cada momento, ¿no?, se va a tener. General Franco hace unas advertencias de que las cosas se les están yendo de las manos y hace advertencias a miembros de la política destacadas de ese momento. Primero, bueno, a Portela y después, más adelante, y eso, bueno, está reflejado en bastantes manuales y en mucha historiografía, advirtiendo que, y ya me he adelantado unos meses más, que el ejército puede estar nervioso. Entonces, que es necesario que desde el gobierno se tomen medidas para frenar la situación y que ese tipo de desmanes, de incautaciones, de violencias, el decreto de amnistía hizo mucho daño. Había que...
Volveremos sobre la figura del general Franco, indiscutiblemente. Pero, Cristina, para terminar, ¿por qué se prohíbe en la Alemania nazi el jazz?
Yo no soy una experta en música, pero entiendo que el jazz se puede, podían entender entonces. Bueno, primero hay que pensar en la vida nocturna que tenía Alemania en los años 20 y en los años 30, ¿no? Josephine Baker hablaba, ¿no?, de cómo eran los cabarets allí. Entiendo que, bueno, porque era lo que se podía llegar a considerar música degenerada, música negra. Y quizás, bueno, el jazz no es Wagner. Entonces,
no, evidentemente, pero es magnífico. Personalmente me encanta. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Cristina.
Gracias a vosotros.
Volverá con nosotros Cristina Barreiro, profesora de Historia de la CEU San Pablo, de la Universidad CEU San Pablo. Y a todos ustedes, hasta mañana, amigos, aquí en Noticiario 1936.